queridos hermanos y hermanas, celebremos juntos al Señor. Él es nuestro Dios y nos ama. Él es un Rey misericordioso y poderoso. Batallas y nos protege todos los días.
Thank you.
reyes y señor de señores, podemos confiar en Él con todas las cosas.
Confiado en este día para andar.
corazón con ustedes lo más preciado y valioso que tenemos. Por favor, esté siempre presente en nuestras vidas, Dios. Y abracemos y saludemos con alegría y bendiciones. Amén.
Amén. Los niños pueden ir a las clases. Quería, antes de ir a la oración, quería saber si hay algunas personas que nos visitan por primera vez hoy. Por favor, si hay alguno, le voy a pedir que levante su mano donde esté. No hay ninguno nuevo. Oh. Buenos días. ¿Cómo era tu nombre de vuelta?
Giovanni.
Bienvenido, Giovanni, esta mañana. Y a la familia también. De igual manera, todos son bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Así que gracias a Dios porque nos permitió en esta mañana poder venir a la casa y poder estar juntos para alabarle. Vamos a orar en esta mañana. Señor, esta mañana estamos tan agradecidos porque, Señor, nos permites un día más de vida. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos podemos levantar y podemos, Señor, sentir tu presencia cada mañana, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por, Señor, tus bondades. Señor, te pedimos en esta mañana que tú obres en cada uno de nosotros. Tú en esta mañana nos conoces, en qué manera vinimos, Señor, conoce nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú, de acuerdo a tu voluntad, nos suplas las necesidades, Señor, que podemos tener en esta mañana. Señor, pero estamos tan agradecidos en esta mañana porque tú, con tu amor tan grande que tienes, diste a tu Hijo para que Él muriera por nuestros pecados. Señor, tan agradecidos porque nosotros, sin merecerlo, Señor, tú nos amaste de una manera increíble que nosotros no lo podemos hacer. Gracias, Señor, por ese amor, por ese regalo precioso que nos has dado, Señor, que a través de la sangre de tu Hijo Jesús podemos ser salvos. Señor, te pedimos también esta mañana por cada persona, Señor, que está aquí. Tú conoces su corazón, conoces su vida, Señor, y te pido que tú obres en cada uno de ellos, Señor. También, Señor, esta mañana nos queremos acordar de las otras congregaciones en esta mañana que van a tener su servicio. Señor, que estés con los predicadores, que tú has puesto tu palabra, Señor, en ellos y que ellos nos van a predicar a través de ellos. Señor, gracias porque tenemos este privilegio de poder venir a tu casa y poder escuchar tu palabra y poder, Señor, aprender y poder de esta manera tratar de vivir vidas mejor, Señor, que podamos agradarte en todo. Señor, nos acordamos también por cada uno de los pastores, los líderes, Señor, de esta iglesia, te pedimos que tú les des sabiduría, Señor, para que ellos puedan dirigir tu obra. Señor, y que esta comunidad, Señor, pueda conocer a tu Hijo Jesús como Salvador también, porque hay muchas personas que están perdiendo día a día, Señor, y te pedimos que tú llegues a cada una de ellos. Y, Señor, que nosotros podamos ser también la vía para que eso se pueda lograr. Señor, que podamos dar buen testimonio, podamos hablar, Señor, y de esta manera que ellos puedan conocer tu amor y puedan llegar a tener la salvación. Señor, también queremos agradecerte y acordarnos de los misioneros en esta mañana, Señor, donde ellos estén. Te pedimos que tú estés con ellos. Señor, sabemos que tú cuidas de ellos, tú provees, Señor, y te pedimos que lo sigas haciendo. Señor, te pedimos también esta mañana por tu palabra, Señor, te pedimos por el predicador que en esta mañana va a traer el mensaje, Señor, que tú ya nos tienes preparado para nosotros, Señor, y que podamos poder atesorarlo, podamos entenderlo y que lo principal es que lo pongamos en práctica día a día. Gracias por todo, Señor, te agradezco y te agradezco por este tiempo de que pudimos estar, Señor, alabando tu nombre. Queremos alabar tu nombre, bendecir tu nombre y darte glorias y honras, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
A continuación vamos a tener la lectura de la Palabra de Dios y les voy a invitar para que abran su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6, del 1 al 13. Isaías 6, del 1 al 13. La versión en esta mañana de la Biblia va a ser la Biblia de las Américas. La palabra de Dios dice así: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. En medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y has quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: ve y di a este pueblo: escuchad bien, pero no entendáis; mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije yo: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente, la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra, pero aún quedará una décima parte en ella, y esta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Amén.
Señor, le bendiga en esta preciosa mañana a cada uno. Nos alegramos de estar en la casa del Señor. Amén. Así que antes de iniciar la prédica, solamente quiero releer, como es mi costumbre, releer los textos clave, ¿verdad? Del 8 al 10, hemos leído Isaías capítulo 6, versículo 1 al 13. Solo quiero releer el versículo 8 hasta el 10, que dice: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: ve y di a este pueblo: escuchad bien, pero no entendáis; mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Vamos a orar. Amén. Praise the Lord. Amen. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia en esta maravillosa mañana, oh Dios. Gracias por, primeramente, por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados, por haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida, oh Dios. Te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te damos gracias por cada persona representada en este lugar, Señor. Los que observan a través de las redes, bendíceles por igual. Señor amado, Señor, y en estos momentos ponemos, Señor, este mensaje, este sermón en tus manos para que tú seas glorificado. Utiliza mi vida, Señor, y abre nuestros oídos para escuchar y nuestros corazones para recibir esta maravillosa palabra, Señor, en esta gloriosa mañana, oh Dios. Te damos gracias, a ti la gloria, la honra, Señor, y la alabanza, y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Pues muy bien, en esta mañana yo quiero hablar con ustedes bajo el título Dios tiene el control. Dios tiene el control. Otra manera posiblemente de decir el título es Dios está en control. Dios tiene el control o Dios está en control. Si le hago la pregunta a ustedes, si ustedes creen que Dios está en control, yo me imagino que afirmativamente cada uno diría amén. Y yo me acuerdo que en cierta ocasión para el 2008, no sé cuántos estaban en el país en ese entonces, pero nuestro país sufrió un tremendo estrago económico. La bolsa de valores, no sé si usted se acuerda, había bajado 800 puntos en un día. Incluso la bolsa de valores del país había bajado en valor un 30%. No sé si ustedes se acuerdan de eso, que estaba bajando la bolsa de valores. El Dow Jones Industrial Average estaba cayendo 800 puntos, 600 puntos, 500 puntos. Y la economía había perdido aproximadamente 30% de su valor. No sé si ustedes se acuerdan, muchas personas tenían dificultades pagando las hipotecas de sus casas. Mis hermanos, los bancos estaban modificando los préstamos, los términos de los préstamos para que las personas pudiesen salvar sus hogares y para que los bancos no perdieran tanto dinero. Y grandes empresas que se dedican a lo que es la inversión, las inversiones, una que se llamaba Lehman Brothers, si no me equivoco, se fue a la quiebra completamente. Y realmente la economía, el país estaba en riesgo de tener un colapso económico durante ese tiempo, en el 2008, por ahí, en septiembre del 2008, en el third quarter of el 2008, ¿verdad? Desde septiembre en adelante, el país estaba en un riesgo de colapsarse, y en aquel entonces habían dos personas que estaban en cargo, el chairman del Federal Reserve se llamaba Ben Bernanke, y había otro que trabajaba con él que se llamaba Henry Paulson, y ellos aconsejaron al gobierno a injertar 700 mil millones de dólares a la economía. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Para sostener los bancos, para que los bancos no colapsaran, para que resurgiera la confianza de los invertidores, pues el mismo gobierno injertó 700 mil millones de dólares en la economía para sostener los distintos bancos en el país, los bancos primarios del país, para que la nación no quebrara. E incluso había una compañía que se llamaba AIG, no sé si ustedes se acuerdan de eso, se llama American Investment Group, AIG. Y AIG es una compañía tan enorme que ella maneja las pensiones de los maestros. Imagínense, AIG estaba en riesgo de quebrar. Y AIG estaba en cargo de lo que son las pensiones de los maestros que se retiran. Ellos dependen de esa compañía para recibir su mensualidad en su pensión. AIG estaba por fracasar. Incluso AIG también manejaba las finanzas de miles de americanos en lo que es el 401k. Me imagino que algunos de ustedes saben lo que es un 401k, tal vez usted tenga un 401k, pues AIG manejaba los 401ks de tantos americanos, de miles, si no millones de americanos. Incluso en cuanto a pólizas de seguro, AIG manejaba 1.5 trillones de dólares y AIG estaba en riesgo de colapsar, mi hermano. Así de tenebroso estaba nuestra economía en el 2008. El gobierno pensó, y la frase que se utilizó en inglés era too big to fail. AIG era demasiado de grande para fracasar. La cantidad de dinero que ellos manejaban era demasiado para dejar que esa compañía fracasara. Incluso el gobierno de Francia le dijo a los Estados Unidos, nosotros también tenemos intereses en la compañía de AIG, no puede fracasar, nosotros perdemos también. Y el gobierno de los Estados Unidos se vio obligado de darle a AIG 85 mil millones de dólares para que AIG pudiese sostenerse a flote, mi hermano. Y hay otros detalles en cuanto a ese dinero, eso era más un préstamo que dinero regalado, pero eso es otro tema para otro día. En lo personal, la manera en que eso me impactó a mí, yo trabajo para una compañía de construcción bastante grande en la ciudad de New York, todos los proyectos de construcción se paralizaron, mis hermanos. Los bancos dijeron un momento, no vamos a construir rascacielos en esta ciudad. Trabajamos con la ciudad de New York y la ciudad de New York, la máxima preocupación que ellos tenían era ¿cómo vamos a asegurar estos sitios de trabajo? Porque ¿cómo vamos a dejar un proyecto de construcción a media? Eso representa una inseguridad para la sociedad, para el público. ¿Cómo lo vamos a asegurar? Y nosotros tuvimos que detener muchos proyectos y comenzaron a despedir gente en mi trabajo, mi hermano. Y cada otro jueves, nuestra compañía, con muchos empleados, posiblemente tenemos hasta 600 empleados, ¿okay? 15,000 empleados en el mundo entero, que es una compañía bastante grande, comenzaron cada otro jueves a despedir personas, mis hermanos. Si usted recibía un correo electrónico en la mañana, el jueves, y le decían que a las 3 de la tarde tenía que verse con uno de los ejecutivos de la compañía, seguramente, mi hermano, tenlo por sentado, ese era su último día, o 90%. A mí un día, un miércoles, me llegó un correo electrónico. Miércoles, comencé a rascarme la cabeza. Y el correo electrónico dijo, a las 3 de la tarde tienes que verte con uno de los mayores ejecutivos en su oficina a las 3 de la tarde. Y yo comencé, mi hermano, yo creo que a sudar. Yo no sé lo que me pasó. Pero me preocupé, yo me sentí preocupado, mi hermano. Y realmente me puse nervioso. Ya estaba preparando mi estado de mente para aceptar la idea que me iban a despedir ese día. En la hora de almuerzo yo llamo a mi esposa y yo le digo, mira, me llamaron a la oficina a las 3 de la tarde, a esa misma hora, a las 3 quiero que tú estés orando. Y mi esposa me dice, sí, yo voy a estar orando a las 3 de la tarde, el Señor nos va a ayudar. Y yo llegué a la oficina, mi hermano, a las 3 de la tarde, y yo entré a esa oficina y el ejecutivo tenía una mirada en su rostro como de interrogación. Yo no sé si usted, cuando alguien lo mira a usted, como que tiene como una pregunta en su rostro, ¿verdad? Como tenía un rostro confundido, y el ejecutivo me dice, me olvidé por qué te dije que llegaras acá a las 3 de la tarde. Y yo le dije a él, yo creía que era mi último día, Steve. Dijo, no, olvídese de eso, a usted no lo van a despedir, solo que me olvidé por qué lo llamé acá. Mi hermano, de eso hace 15 años y sigo trabajando para la misma compañía, para la gloria de Dios, mis hermanos. Y yo le traigo esa anécdota, esa historia de mi vida, mi hermano, porque a mí me gustaría pensar de que Dios estuvo en control de mi vida en esas circunstancias peligrosas, en esas circunstancias difíciles. A mí me gustaría pensar, y lo creo así, y mi fe es que el Señor estuvo en control de mi vida. Incluso el Señor está en control aún de nuestra vida financiera. El Señor es el que provee para nuestra vida financiera. Y yo creo que esto, mi hermano, vamos a observar cómo Dios, acá en las Escrituras, para tocar este primer punto, mi hermano, en Isaías capítulo 6, que Dios es soberano, mi hermano. Dios es soberano. A mí me gustaría pensar que yo seguí trabajando en esa compañía y que el Señor no permitió que me despidieran, porque Él es soberano y Él está en control de todas las cosas, mis hermanos. Y aquí en Isaías capítulo 6, versículo 1, que dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto, en otras palabras, las faldas de su manto, de sus vestiduras, llenaba el templo. En otra versión dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas, sus faldas, henchían, o sea, llenaban el templo. Así que Isaías da ese dato en cuanto a esta profecía que él escribe en el capítulo 6, aquí de Isaías, de este libro. Isaías menciona al rey Usías. Y es interesante que Isaías menciona al rey Usías, y eso nos ayuda un poco hasta fijar una fecha para la vida de Isaías. Hay datos históricos extrabíblicos que hablan de la persona del rey Usías, y dependiendo los datos que uno mire, el Smith Bible Dictionary dice que Usías murió más o menos en el año 756 antes de Cristo. Si uno mira registros seculares o libros o información secular como la Encyclopedia Britannica, que habla de todo esa enciclopedia, pues ellos dicen que Usías muere a lo mejor como a los 739 años antes de Cristo. Para redondear la fecha de la muerte de Usías, vamos a decir que murió más o menos en el año 740 antes de Cristo, que corresponde mucho con los años en que Isaías ministró en el reino del sur, en el reino de Judá. Y es interesante que Isaías menciona a Usías, a este rey, aquí en esta profecía. Es lo primero que él escribe. Él dice que en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Así que Isaías da ese dato. Y es interesante porque el rey Usías, si nosotros vamos a aprender un poco de este rey, mis hermanos, él comenzó a reinar a los 16 años. A mí me gustaría que usted vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 3, para que podamos aprender un poquito sobre este rey Usías. Y Isaías profetiza, la profecía de Isaías cubre un vasto periodo de tiempo con varios reyes. Si uno mira en Segunda de Crónicas 26, y vamos a estar mirando el versículo 3 para conocer unos datos sobre este rey Usías, pero es interesante cuando usted estudia, usted lee el libro de Isaías, va a ser en varias ocasiones, Isaías va a hacer referencia a los reyes que vivían cuando él estaba ejerciendo su ministerio. En el versículo 1 del capítulo 1 de Isaías, no vamos a ir ahí hoy, pero léalo y usted va a ver por lo menos cuatro reyes que Isaías hace referencia a ellos. Y él está diciendo, en pocas palabras, mi ministerio, yo lo ejercí mi ministerio durante el reinado de estos cuatro reyes, mis hermanos. Para ponerlo en términos más modernos para nosotros, pudiéramos decir, si utilizamos la persona de Billy Graham, diríamos: Billy Graham ministró durante el tiempo de estos presidentes de los Estados Unidos, comenzando con Eisenhower y terminando, si no me equivoco, con Barack Obama. Todos esos presidentes. Ya para tener idea, pues utilizo esa ilustración de la persona de Billy Graham. Pero acá, hablando de Usías, dice el versículo 3 de Segunda de Crónicas, dice: Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Así que Usías comenzó a reinar a los 16 años, reinó por 52 años, un largo periodo de tiempo. Eso fue un largo periodo de tiempo para que un rey reinara sobre una nación. Yo repito que Usías reinaba sobre el reino del sur. No estamos para repetir historias, pero ustedes conocen que Israel, la nación de Israel, se había dividido en dos reinos después de la muerte de Salomón: el reino del norte y el reino del sur. Así que Usías fue el rey del reino del sur y reinó por 52 años, 52 más 16, creo que son 68. Así que vivió hasta los 68 años, pero reinó 52 años, mis hermanos. Y es interesante porque, aunque era un largo periodo de tiempo en que reinó Usías, escuche este dato al mirar el versículo 4, mi hermano. Ahí en su Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 4, dice que e hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Así que hizo lo recto en los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Así que, mi hermano, esto era un tremendo rey, mi hermano. Un rey, imagínese usted qué dicha tenía el pueblo de Israel, qué bendición tenía el pueblo de Israel de que tenían un hombre temeroso de Dios en la Casa Blanca, en el palacio, o sea, gobernando, mi hermano, sobre la nación, un rey piadoso, un hombre que temía a Dios. Él hizo lo recto ante los ojos de Dios, mis hermanos. Si seguimos leyendo la historia de Usías para aprender un poco, para apreciar un poco sobre quién era la persona de Usías, dice el versículo 5, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó el Señor, Dios le prosperó. Mi hermano, eso es lo que nuestras Biblias nos dicen de la persona de Usías. Persistió en buscar a Dios. Él, en los días de Zacarías, Zacarías era un profeta de Dios. Hay un libro escrito por Zacarías en la Biblia. Él es un profeta, mi hermano, contemporáneo de Isaías. Y este profeta Zacarías tenía gran influencia sobre la persona de Usías, mi hermano. Yo creo que podemos hacer una pausa acá y darle gracias a Dios por esos tal vez pastores o líderes espirituales que tienen la gracia de poderse acercar a un líder político y darle consejo o orar por ellos, mis hermanos. Aunque posiblemente sea controversial y no tengamos todo la misma idea y la misma noción, pero por lo menos en el texto bíblico nos muestra que Zacarías, este profeta de Dios, tenía una influencia sobre la persona de Usías, y Usías persistió en buscar a Dios. Luego dice el texto, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó, mi hermano. Repito esa parte, y en estos días que él buscó a Jehová, en estos días que él buscó a Jehová, él le prosperó. Dios prosperó al rey Usías, porque Usías fue un hombre que estaba buscando a Jehová, mi hermano. A modo de aplicación rápido, ¿usted cree que el Señor lo puede bendecir y prosperar si usted busca del Señor, mi hermano? Si usted pone la prioridad en el Señor, ¿podrá el Señor bendecir su vida? ¿Podrá el Señor abundar sobre su vida cuando usted lo pone a Él primero sobre todas las cosas? Cuando usted hace de Él la prioridad de su vida, aparentemente Dios estaba bendiciendo grandemente la persona de Usías. Fue un rey próspero, mi hermano. Me gustaría seguir leyendo sobre la vida de Usías para que podamos tener perspectiva en cuanto a esto. El versículo 6 y 7 dice que él salió y peleó contra los filisteos y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod, y edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Y los amonitas pagaron tributo a Usías y su fama, escuche, su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Así que podemos observar que este rey, un rey prosperado, un rey poderoso, tenía éxito en la área militar. Los enemigos primarios de la nación de Judá, él conquistó, derribó sus murallas, estas ciudades perdieron sus habilidades de defenderse porque la mano de Dios estaba con Usías y la fama de Usías se extendió. Usías comenzó a construir ciudades en las regiones de sus enemigos. Así de grande fue la bendición de Dios sobre su vida, que fue un rey que logró alcanzar fama, mi hermano, en la área militar, logró alcanzar respeto en la área política, mi hermano. Fue un rey fuerte, bendecido y poderoso porque Dios estaba con él, mi hermano. Y luego dice el versículo 10, para seguir aprendiendo un poco sobre las características de este rey, el versículo 10 dice: edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles. Este detalle me interesa porque amaba la tierra, mi hermano. Fíjate, este rey, no solamente en la área militar, pero en la área agricultural, en la agricultura, este rey, mi hermano, tenía viñas, estaba excavando pozos porque tenía muchos ganados. Esto nos habla de la economía del reino de Judá. Mi hermano, yo creo que el pueblo estaba bendecido porque tenían un rey bendecido. El pueblo estaba prosperado por la mano de Dios, habían sido prosperados por la mano de Dios porque tenían un rey que había sido prosperado por la mano de Dios, un rey que reinó por 52 años. Yo creo, mi hermano, que si nosotros mirásemos la historia de Israel como esos montañas rusas en los parques, usted sabe lo que son las montañas rusas, ¿verdad? En el theme park, pues yo creo que Israel estaba en la cima, mi hermano, en la cima de la bendición de Dios. Ellos estaban en un nivel alto con respecto a la bendición de Dios. Era un tiempo de mucha bendición, de mucho éxito espiritual y abundancia de parte de Dios en los tiempos del reinado de Usías. Repito que tenía mucho ganado, plantaba sus viñas, tenía labradores. Y me encanta esa parte que él dice que le amaba. Él dice en otra versión, dice, era amigo de la agricultura. Eso le parece que le gustaba la siembra. Yo no sé si había algo de latino en Usías, mi hermano, pero le gustaba la siembra, le gustaba, mi hermano, sembrar, mi hermano, y cosechar, y eso le encantaba a este rey Usías, mi hermano. Fíjese, mi hermano, estoy abundando y estoy estacionado en la persona de Usías. Creo que es importante para nosotros poder apreciar el capítulo 6 de Isaías. Incluso me atrevo a decir que no podemos apreciar el capítulo 6 de Isaías sin conocer la historia de este personaje. El versículo 11 al 15 en Segunda de Crónicas, y ya mismo vamos a dejar a Usías descansar, pero dice: tenía también Usías un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Hananías, uno de los oficiales del rey. Seguimos leyendo, mi hermano, dice: el número total de los jefes de familia, guerreros valientes, era 2,600. Luego dice: y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307,500 que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo, Usías proveyó además a todo el ejército de escudos, de lanzas, de yelmos, de corazas, arcos, hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Mi hermano, así que todos los datos que tenemos con respecto a la persona de Usías, mi hermano, era que Usías era un rey poderoso, un rey próspero, era poderoso en cuanto a su búsqueda de Dios, o sea, era bendecido por haber buscado a Dios en lo espiritual. Aparentemente era un hombre que hacía lo recto, económicamente estaba bendecido, tenía ganado, tenía viñas, tenía labradores, amaba la tierra, tenía un gran ejército. En cuanto a la fuerza militar, mi hermano, el pueblo de Israel estaba sumamente bendecido en los 52 años en que Usías fue rey, mi hermano. En que Usías fue rey. Y si uno continúa la historia de Usías, voy a tratar de resumirlo, mi hermano. Dice el versículo 16, algo lamentable de la vida de Usías. Dice: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar de incienso. Fíjese, mi hermano, qué interesante que después de haber tenido una vida tan bendecida, 52 años, llegó el momento en que el orgullo entró al corazón de este rey Usías. ¿Cuántos creen que nos tenemos que cuidar del orgullo? ¿Cuántos creen que el orgullo puede ser la razón de un gran fracaso en nuestra vida, mis hermanos? El orgullo puede ser un gran impedimento, puede ser una gran piedra de tropiezo en nuestras vidas, donde perdemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Aparentemente eso sucedió con la persona de Usías, mis hermanos, y el Señor no le agradó lo que hizo Usías. Los sacerdotes se pusieron contra él, mi hermano. Luego le voy a leer algunos textos más para dejar a Usías. Dice: y se opusieron al rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, los que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor. Así le hablaron los sacerdotes, particularmente Azarías, en aquel entonces, y mira lo que dice: pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira, y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra, mira lo que le sucedió, mi hermano. Dice el texto bíblico que la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar de incienso. Así que observamos que un rey que le sirvió fielmente al Señor. Mi hermano, en el cielo no hay una cuenta bancaria. Usted sabe, mi hermano, que lo que le importa a Dios no es la conducta que usted tuvo ayer. No es la calidad de la vida espiritual que usted tenía ayer. A lo que Dios le importa es cómo está su relación con Él hoy, ahorita mismo, en este instante, ¿verdad? Ninguno de nosotros tenemos una cuenta bancaria en el cielo. Señor, voy a quemar incienso porque tú sabes que yo te he servido fiel. Todas las enseñanzas de Zacarías yo las he guardado, me las he tragado, porque algunas de ellas no me gustó, pero yo lo hice. Así que déjame quemar incienso. Mi hermano, no existe tal cosa para Dios. El Señor exige obediencia de nuestra vida en cada instante, en cada momento, mi hermano. No hay cuentas bancarias en el cielo, mi hermano. Y vemos que Usías, mis hermanos, lamentablemente recibe una tremenda deshonra al él deshonrar a Dios, al él cruzar la raya, al él creerse que tenía más privilegios de lo que actualmente tenía, mi hermano, y el Señor lo castiga con lepra, mi hermano, y la lepra era algo vergonzoso. Incluso el leproso tenían que sacarlo del campo, tenía que vivir aislado, y eso precisamente sucedió con Usías, mis hermanos, y aún en su sepelio, él no recibió un sepelio de realeza, lo enterraron aparte, como dice el versículo 21 y 22, dice, y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso porque fue excluido de la casa del Señor, y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey. Luego dice el versículo 22, los demás hechos de Usías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós, mis hermanos. Y no tengo tiempo, una tarea para que ustedes lean este capítulo. Ustedes aprenderán que aún en el versículo 23 le muestra que él fue enterrado, pero no recibió la honra en su entierro que realmente le correspondía a un rey, porque murió como un leproso, mi hermano. Y en ese año que muere Usías, mi hermano, Isaías recibe esta visión de parte del Señor. En ese año en que Usías muere como un leproso, mi hermano, es cuando Isaías recibe esta visión del Señor sentado en su trono, mi hermano, y sublime, alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y yo creo, mi hermano, que nosotros podemos decir que aunque el rey Usías, un gran rey que honraba a Dios, que reinó con mucha prosperidad, que dio mucha estabilidad al pueblo, aunque el rey Usías había muerto, Dios todavía estaba sentado en su trono. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Verdad? Aunque un rey que trajo, que un medio a través de este rey, un rey que trajo tanta estabilidad y certidumbre al pueblo de Israel, mi hermano, estaba muerto este rey. Mi hermano, yo, si usted se pone en los pies y en las sandalias de la ciudadanía de Israel en aquel entonces, al morir un rey que trajo tanta bendición y tanta prosperidad al país, ¿cómo se sentiría el ciudadano común, mi hermano? ¿Cómo se sentiría el ciudadano común? Posiblemente de la manera que yo me sentí cuando yo tuve que ir a ver al jefe a las 3 de la tarde, mi hermano. Con preocupación, con incertidumbre, ¿qué sucederá ahora? Cuando estaba este rey, nos respetaban. Él derribó los muros de nuestros enemigos. Él construyó ciudades en los terrenos de nuestros enemigos. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? Posiblemente aún Isaías tenía preocupación. Aún Isaías posiblemente pensaba y reflexionaba sobre cuál sería el futuro, cómo sería el futuro de la nación. Pero el futuro de la nación está muy segura porque Dios, el Señor, está sentado en su trono, mi hermano. Dios está en control y Dios gobierna. La economía puede sufrir de inestabilidad. Pueden haber rumores, mis hermanos, de peligros militares. Pueden haber distintos tipos de temores políticos en una sociedad. Mi hermano, pero el Señor Jesucristo siempre está en control. El Señor Jesucristo no se ha desmontado de su trono. Él está en absoluto control, y yo creo que nosotros como creyentes debemos de tener eso profundamente en nuestros corazones, de que suceda lo que suceda, pase lo que pase, gobierne quien gobierne, el Señor Jesucristo está en control, mi hermano. Él está sentado sobre su trono. Isaías ve al Señor sentado en su trono, mi hermano. Es interesante, es semejante a lo que Juan ve. En el capítulo 4 de Apocalipsis, no tenemos tiempo para ir allí, pero Isaías observa la soberanía de Dios, de que Cristo está sentado en su trono, aunque haya inseguridad en medio del pueblo, mi hermano. Podemos estar seguros, podemos seguir caminando hacia el frente, podemos seguir haciéndole frente al futuro, porque el Señor Jesucristo está en control y está sentado en su trono, mis hermanos. Y otra cosa que Isaías logró apreciar en esta visión, mi hermano, no solamente porque es interesante cuando usted estudia este capítulo 6 de Isaías, usted va a observar que Isaías tiene la bendición y la dicha de poder apreciar algunos atributos incomunicables de Dios. Él logra apreciar la soberanía de Dios al ver al Señor Jesucristo sentado en el trono, mi hermano. Y yo digo el Señor Jesucristo porque luego Juan lo aclara en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, mi hermano, en el versículo 41, por ahí, si no me equivoco, Juan señala que lo que Isaías vio allí fue la persona de Jesucristo. Así que, mi hermano, Isaías logra apreciar la soberanía de Dios, de que Dios está en su trono, de que Dios está en absoluto control, que Dios tiene la capacidad de usar los eventos de la tierra y las cosas que suceden en el mundo, aunque parece que nosotros no estemos en control, Dios siempre está en control y Él sabe usar las circunstancias de la sociedad y cada circunstancia que ocurre en nuestra vida para lograr sus planes. No sabemos cómo Dios lo hace, pero Dios es más que capaz de tomar aquello que parece al azar para nosotros, aquello que parece no tener sentido. Dios es más capaz de utilizar cualquier circunstancia para lograr su voluntad, mi hermano. Lo que para usted y yo puede parecer un fracaso, un error, para Dios puede ser parte de su plan, porque Dios es soberano, mi hermano. Dios es soberano. Otro atributo, Isaías también logró en este segundo punto, que Dios es santo. Isaías logró tener un increíble aprecio por la santidad de Dios. Dios es santo, mi hermano. Y mira lo que dice el versículo 2, dice, por encima de él había serafines, Isaías 6:2, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria, mi hermano. Esto es parte de la visión que Isaías tuvo en ese año en que Usías murió. Él logró tener un aprecio de lo que es la santidad de Dios, mis hermanos. Allí Isaías describe, él utiliza la palabra serafines, y yo estaba mirando esa palabra serafines. ¿Qué serán esto? ¿Qué es este asunto de serafines, mi hermano? Y lo que logré alcanzar en el entendimiento a través del estudio es que es algo que se asocia, son seres sobrenaturales de 6 alas, mis hermanos. Es como una clase de seres sobrenaturales o una especie de ángeles, mis hermanos, de 6 alas. Y la palabra seraf, cuando se utiliza en la Biblia, normalmente se refiere a un fuego, algo que arde, algo que quema, mi hermano. En otros lugares la palabra seraf se refiere a serpientes. Pero en este caso, mi hermano, es obvio que se refiere a una especie de seres sobrenaturales, tienen 6 alas, se asocia con el fuego. Si nosotros vamos al libro de Ezequiel, mi hermano, capítulo 1, tengan paciencia conmigo, pero creo que esto nos ayuda a apreciar la santidad de Dios, mis hermanos. En el capítulo 1 del libro de Ezequiel, si usted puede ir conmigo allí, al versículo 13, para ver que hay otras ocasiones, mis hermanos, y Ezequiel capítulo 1, versículo 13, hay otras instancias, mis hermanos, donde aparentemente los profetas vieron seres sobrenaturales, seres espirituales. Dios les capacita por un tiempo, por un evento, en una visión, de ver seres que son sobrenaturales, mis hermanos. Y Ezequiel escribiendo dice, en medio de los seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas. como antorchas que se lanzaban de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos. O sea, que Ezequiel, en una de sus visiones, él también ve unos seres vivientes, mis hermanos. Aparentemente, que parecían, como dice Ezequiel, como carbones encendidos. Y yo creo, mi hermano, que podemos asociar la visión de Isaías con la visión de Ezequiel en este caso. En otro lugar, Ezequiel, mi hermano, en el capítulo 10, versículo 15, para que podamos continuar apreciando esta idea de lo que Isaías vio, y esto nos ayuda a nosotros a apreciar lo que es la santidad de Dios. El versículo 15 dice Isaías. Ahora Ezequiel le da un nombre. En Ezequiel capítulo 10, versículo 15, él le pone nombre. Él dice: entonces los querubines se levantaron. Estos eran los seres vivientes que yo había visto en el río Quebar. Así que Ezequiel le pone nombre, mis hermanos. Y aún si nosotros observamos en el último libro de la Biblia, si pueden ir conmigo allí a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, mi hermano, aparentemente Juan, el anciano, observa algo que es semejante a lo que vio Isaías, y aquí es bien semejante. Hay una similitud en lo que ve Juan en la revelación del Apocalipsis, mis hermanos. Juan dice: y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas. Si le pregunto cuántas alas eran, eran seis alas. Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir. ¿Qué decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mi hermano, si le hago la pregunta, ¿cuántos saben que Dios es santo, mi hermano? Dios es santo, mi hermano. Isaías logró, en esta visión que el Señor le dio, Isaías logró apreciar algo de la santidad de Dios. Que Dios es inmensamente santo, mi hermano. Cuando hablamos de la santidad de Dios, mi hermano, la santidad de Dios nada tiene que ver con la conducta de Dios. En otras palabras, Dios no elige ser santo, sino que eso es una característica que constituye quién es Dios. Él sencillamente es santo, mi hermano. Él es santo. Mi hermano, Dios no es santo porque Él toma la decisión de ser santo. Es una característica primordial, es un atributo primordial de Dios, es una realidad espiritual, posiblemente una de las realidades más importantes de Dios que el creyente debe de entender, y es que Dios es santo, mi hermano. Dios es un Dios santo. No hay un lugar, no hay lugar para el pecado en la presencia de Dios. No hay lugar para las tinieblas en la presencia de Dios. No hay lugar para el mal en la presencia de Dios. El mal no se resiste ante la santa presencia de Dios. Isaías logró tener un aprecio de la santidad de Dios, mis hermanos. Yo creo que si hay algo que debe de regresar a nuestras iglesias es un correcto concepto de lo que es la santidad de Dios, mis hermanos, a nuestras iglesias y nuestras congregaciones. Yo creo que eso tiene que regresar a la iglesia de Jesucristo, que la iglesia de Jesucristo se recuerde en todo momento, en todo instante, que haya un despertamiento en la mente de cada creyente, mi hermano, de que nuestro Dios es santo. Isaías logró tener un aprecio de lo que es la santidad de Dios. Él observa estos seres especiales, seres espirituales, seres sobrenaturales que tenían seis alas, y es interesante la conducta, lo que hacen estos serafines. Isaías los llama serafines, Ezequiel los llama querubines, gracias. En Apocalipsis Juan los llama seres vivientes, mis hermanos. Pero aquí mira la conducta en el versículo 2 de Isaías capítulo 6. Mira cómo estos serafines, dice que con dos alas cubrían sus rostros, mis hermanos. Yo me atrevo a decir que estos serafines, seres especiales, creados por Dios, son impecables, nunca han experimentado el pecado, pero aunque nunca han experimentado la caída del pecado en sus vidas, tienen tanta reverencia para Dios que tienen que tapar sus rostros porque la santidad de Dios es inmensa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La santidad de Dios es inmensa. Aún estos seres que no han experimentado el pecado, la caída, como usted y yo hemos experimentado la caída, mi hermano, y estamos, ¿verdad? El pecado original mora en nosotros y luchamos con el pecado original en nuestro ser diariamente. Estos seres especiales y santos que no luchan con el pecado original en sus seres, mis hermanos, cubren sus rostros. Dios es santo. No solamente cubren sus rostros, mis hermanos. El pasaje bíblico dice que cubren sus pies, mis hermanos. Dice, con dos alas cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban, mis hermanos. Esto es lo que Isaías está observando. El texto no dice cuántos habían tampoco. Uno tiene la tendencia de pensar que solamente habían tres porque dicen santo, santo, santo. El texto no dice cuántos habían presentes, mi hermano, pero sí dice que no solamente cubrían sus rostros, cubrían sus pies, mis hermanos. Y esto yo creo, la aplicación que yo logro entender por esto es que ellos tienen su voluntad completamente rendida al Señor. Estamos acá para servirte a ti, Señor. No nos atrevemos a movernos ni de lado a lado, ni a izquierda o derecha. No nos atrevemos a tomar decisiones sin tu aprobación. Nuestra voluntad está rendida a ti, mi hermano. Fíjese, cuando uno estudia en teología, eso se llama angelología, mi hermano. Cuando uno estudia el ministerio de los ángeles y el libro de Apocalipsis, es el libro que más hace resaltar y relucir el ministerio de los ángeles, mis hermanos. Y usted estudia parece que es un sumo deleite y un sumo placer cumplir con las órdenes del Señor para los ángeles, mi hermano. Es un sumo placer, están listos, prestos para obedecer inmediatamente la voluntad, aparentemente es la aplicación que yo le doy. Posiblemente otro hermano tenga otra aplicación, pero yo creo que hasta la voluntad de estos seres especiales estaban, mis hermanos, rendidos al servicio del Señor, mi hermano. Y Isaías logró tener una gran apreciación, mi hermano, de lo que es la santidad de Dios, mi hermano. La santidad de Dios. Y los ángeles decían santo, 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 repetidamente. Aparentemente esto era interminable. Si uno mira lo que dice Juan en Apocalipsis, de una manera interminable, estos seres especiales se dedican a declarar la santidad de Dios continuamente. Se dedican a reconocer la santidad de Dios continuamente. Mi hermano, tengo que comenzar a bajar el avión. Pero esto me entusiasma, mi hermano. Esto trae pasión a mi vida, mi hermano, mientras estudiamos esto. Aún Juan Calvino decía que se veía la Trinidad en este pasaje bíblico. Porque decían santo, santo, santo. Se observa, según Calvino, y creo que yo estoy de acuerdo con él, mi hermano, que sí, se observa, mi hermano, y es tan hermoso entender, es increíble ver que Isaías tuvo una apreciación de la santidad de Dios. Dios quiera que usted y yo, mi hermano, podamos tener una mayor apreciación por la santidad de Dios. Y antes de dejar ese punto, es muy interesante que usted y yo observemos la reacción de Isaías ante la santidad de Dios. Dice lo siguiente, dice en el versículo 4, y se estremecieron los cimientos de los umbrales y la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aparentemente Isaías estaba en el templo o cerca del templo. Dice el versículo 5, entonces dije, mira cómo dice Isaías, mi hermano. Si hay algo que tenemos que prestar atención en esta mañana, mi hermano, abra sus oídos en este instante para escuchar. Isaías dice, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Para no consumir tanto tiempo, mi hermano, Isaías sintió su pecaminosidad ante la santa presencia de Dios. Él se dio cuenta de lo pecaminoso que él era. Y esto es interesante. Isaías había escrito ya 5 capítulos de la Biblia, mi hermano. Isaías ya estaba, era un hombre apartado para Dios. Pero ¿qué siente Isaías ante la presencia de Dios? Él siente su pecaminosidad, mi hermano. Y yo creo, no quiero abundar tanto en esto, mi hermano, pero yo creo, mi hermano, que nosotros, y hay otros instantes, Juan en Apocalipsis, al estar ante la presencia de Dios, cae como un hombre muerto en el versículo 17 del capítulo 1 de Isaías. Aún en Lucas capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro quiere apartarse de Jesús porque contrastando la santidad de Jesús, él se da cuenta que es un hombre pecaminoso. Y yo creo, mi hermano, y me atrevo a decir que si verdaderamente estamos experimentando la presencia de Dios en nuestras vidas, vamos a sentir nuestra pecaminosidad, mi hermano. Vamos a sentir nuestra insuficiencia delante de Dios, mis hermanos. Y no quiero ser un comentarista de lo que está sucediendo en el panorama cristiano hoy, pero ¿cuántos lugares no hay donde dicen vamos a deleitarnos de la presencia de Dios, mi hermano? Y uno se pregunta, ¿será que verdaderamente esa gente se están deleitando en la presencia de Dios? Si verdaderamente la presencia de Dios está en ese lugar, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una conciencia de nuestra pecaminosidad, mi hermano. Es imposible que yo esté en la presencia de Dios y que yo no tenga el deseo de cambiar, que yo no tenga el deseo o el entendimiento de que hay cosas en mí que tienen que cambiar. Isaías se dio cuenta que era un hombre de labios inmundo, mi hermano. Un hombre que tenía que cambiar, un hombre que todavía tenía que rendir áreas de su vida a Dios, mi hermano. Tal vez esté cruzando una raya, mi hermano, pero si usted se encuentra en un lugar donde dice que allí es, que dicen que allí está la presencia de Dios, pero no hay cambios, no hay un acercamiento a Dios, yo no sé qué presencia hay en ese lugar, mi hermano. Yo no sé qué es lo que está pasando en ese lugar, pero donde verdaderamente está la presencia de Dios, mira la reacción de Isaías, experimentó su pecaminosidad, mi hermano. Así que continuemos y vamos a este último punto. Ahora sí que estamos muy cerca de la tierra y vamos a aterrizar el llamado de Dios, el llamado de Dios. Usted nota que Isaías escucha que Dios hace un llamado, ¿verdad? Dice lo siguiente, claro que hay una tenaza, un carbón encendido que toca sus labios para purificar su vida, para hacerle apto, podríamos decir, para ministrar. Y el versículo 8 dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Vemos la pluralidad en la pregunta. Cuando dice, entienden, ¿verdad? La pluralidad en la pregunta, ¿quién irá por nosotros? Otra indicación de la Trinidad, de que Dios es nuestro Dios es un Dios trino, es una implicación. Entonces respondí, heme aquí las palabras de Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. No voy a consumirle tanto tiempo, pero lo que quiero decirle en este último punto del llamado de Dios, Isaías aprecia la soberanía de Dios, Dios está en su trono. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Número 2, Isaías aprecia la santidad de Dios. Él ve de manera especial, él logra tener un aprecio muy profundo de lo que es nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, inherentemente santo, eternamente santo. Es un atributo de Dios, mi hermano, inigualable la santidad de Dios. Isaías aprecia la santidad de Dios. Isaías experimenta el llamado de Dios. Isaías aparentemente es impactado por la visión. ¿Se acuerdan que los ángeles tapaban sus pies? La interpretación que le di es que ellos están rindiendo su voluntad a Dios. Isaías ella rinde su voluntad a Dios y Él le dice, heme aquí, envíame a mí. Y yo creo, mi hermano, que hay ciertas cosas que ocurren cuando verdaderamente tenemos una experiencia con la presencia de Dios, un verdadero encuentro con Dios. Si verdaderamente tenemos un encuentro con Dios, un encuentro verdadero y genuino con Dios, verdadero con Dios, mi hermano, yo creo que vamos a vivir una vida de reverencia ante Dios. Creo que nosotros vamos a vivir una vida, mi hermano, donde hay cambios. Vamos a reconocer lo que es el arrepentimiento, que es el cambio de mente. Pero también, mi hermano, vamos a rendir nuestra voluntad a Dios, como lo hizo Isaías. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo estoy dispuesto a ir. Y con esto termino, mis hermanos. Es muy interesante que si usted lee estos últimos versículos, Dios le está diciendo a Isaías, Isaías, te voy a mandar, pero te voy a mandar a predicarle a gente que son sordas. En otras palabras, gente que no te van a hacer caso, gente que no van a recibir y aceptar tu mensaje. Mi hermano, yo cerré la Biblia, pero la abrí de nuevo ahí. Pero Isaías, mi hermano, el Señor lo está enviando a gente de duro corazón, gente que no son sumisa, gente que no van a obedecer. ¿Y sabe lo que podemos entender por esto, mi hermano? Los resultados de nuestra obediencia al Señor siempre le corresponden a Dios, no a nosotros, mi hermano. Yo puedo ser obediente al Señor, usted puede ser obediente al Señor y no ver resultados que usted quiere ver, no ver el fruto que usted quiere ver. Pero el hecho de que usted no vea el fruto que usted quiere ver no quiere decir que usted no está obedeciendo a Dios. No quiere decir que usted no está siguiendo a Dios. Isaías fue llamado, y léalo en su casa, Isaías es llamado a una gente dura, a una gente que no le hacen caso, a una gente que rechazan a su mensaje y una gente que no iban a cambiar. Estaban determinados en no cambiar, mi hermano. Estaban obstinados y tercos, mis hermanos. El Señor nos llama. El Señor nos llama, aunque el lugar a donde el Señor te llame, mi hermano, puede ser un terreno duro, un terreno que no dé fruto, mi hermano. Eso no es importante, lo importante es su obediencia al Señor. ¿Cuántos dicen amén, mi hermano? Aunque no exista fruto, usted trabaje para el Señor, aunque no haya fruto, como dice el título de este sermón en esta mañana, Dios está en control, mi hermano. Dios está en control. Aunque haya inseguridad, Dios está en control, mi hermano. Y Dios también estuvo en control aún de los resultados del servicio y el ministerio de Isaías, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros ante la presencia del Señor y reconocer que el Señor está en control, Él es santo. Vamos a orar. Aleluya. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos tantas gracias por ser buenos con nosotros, por bendecirnos esta mañana, por darnos este privilegio de poder escuchar tu palabra que nos despierta, que nos da una voz de alerta, oh Dios. Señor, tú anhelas ver cosas diferentes en nuestra vida, Señor. Tú anhelas ver más confianza, que confiemos más en ti, Señor. Tú anhelas ver un acercamiento de parte de cada uno de nosotros, un acercamiento a tu santidad, Señor. Es tu santidad. Mientras nos acercamos a ti, tú nos cambias, tú nos transformas, tú quitas aquello que tienes que quitar, Señor. Lo que no te agrade, hablando sin tapujes, Señor, tú quitas lo que no te agrada, Señor. Padre, y ayúdanos a obedecerte, Señor, a servirte, aunque los resultados no los veamos, Señor, y no vemos el fruto que queremos ver, ayúdanos a obedecer y mantenernos persistencia, mantener nuestra persistencia en el servicio a ti. Señor, en esta mañana, si hay alguien que no te ha recibido como único y exclusivo Salvador, Señor amado, que en esta mañana, Señor, mientras oramos, antes que nos despidamos, Señor, aún en el tiempo de los anuncios, Señor, esa persona pueda entregarse a ti, pueda decirte como Isaías dijo, heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí, toma mi vida, toma mi mente, toma mi voluntad, toma mis emociones, Señor. Úsame como instrumento, entrego mi vida a ti en el nombre de Jesús. Sálvame, Señor. Amén. y amén. Dios le bendiga. Amén.
Pueden tomar asiento. Como parte de la culminación de las clases de membresía y bautismo, hoy tenemos otra presentación, otro testimonio que escuchar. ¿No? Tenemos en esta mañana a nuestro hermano José Pura Vida Castro, a quien voy a invitar para que nos comparta su testimonio con nosotros. José.
Señor los bendiga, hermanos. Buenos días. Al fin decidí hacerme miembro. Y le tenía pánico a esto, porque bueno. Pero vamos a hacer lo mejor que sea. Muchas gracias por haberme recibido aquí en la iglesia, en verdad. Encontré mucha coinonía entre los hermanos, me gustó mucho eso. Bueno, como eso es hereditario de las iglesias bautistas, ¿verdad? Bueno. Mi nombre es José Castro, mi nacionalidad es costarricense. Aquí no hay ningún tico, ¿no? O costarricense. Si no, no puedo mentir libremente. Más o menos en el año 69 o 70, estando en mi país, me convertí. Estaba en un estado de depresión bastante serio. alguien me recetó una señora, pero resulta que esa señora hablaba del ¿cómo se llama? Del Evangelio, y ahí fue que conocí al Señor. Gracias a Dios, yo creo que es lo mejor que me ha pasado. Le cambié un poquito al testimonio, ¿no? Tuve una experiencia con el Señor Jesucristo, fue lo mejor, porque si hubiera seguido así, mi hijo, no llegó a ningún lado. Fui secretario de la Escuela Dominical de Jóvenes, como me convertí joven, ¿no? Pues imagínate, 25 jóvenes, teníamos nuestros programas, cada año hacíamos un drama en la iglesia y la pasábamos bien, y también teníamos, el sábado lo teníamos de, allá le dicen soda, pero soda en mi país es un lugar como que usted es donde va a tomar café, a comer helados, ¿verdad? Cosa, así lo hacíamos todos los sábados. Y la pasábamos bien, gracias a Dios. En enero del 74 me vine para este país. He estado en varias congregaciones, pero la mía, el origen mío fue bautista, ¿verdad? Y no sé si será un mal o será un bien, pero busco lo mío, ¿no? Aquí me casé con una colombiana, lo que menos pensaba yo en mi mente. No, pero siempre decía ya en mi subconsciente, con una tica no. Yo las conozco. No, esa no. Bueno, tengo dos hijos. Mira, me está grabando. Tengo dos hijos. Tengo dos nietas. Mi hija no está aquí porque tiene su trabajo y todas esas sus responsabilidades, ¿no? Y esto lo puse ahí, pero en verdad que, no sé, bueno. Hice 4 años de instituto de la iglesia en que estuve, de esos institutos que hacen las iglesias, ¿no? Cumplí los 4 años. Después el pastor, como enseñaba en escuela dominical de adultos, el pastor dice, no, los voy a mandar a que hagan un certificado en el seminario, y nos mandó a los 4 que éramos ahí. Bueno, aprendí ahí, olvídese, sería la cosa, ¿no? Ya, corto. Bueno. Y eso me ayudó mucho, me encantó, porque en verdad que hay mucho más que hay que aprender. Y más sobre este himno tan lindo que se le cantó al Señor, que olvídese, más debe ser mucho más. Que me ayudó mucho en mi vida cristiana. No seguí estudiando, necesitaba haber ido al colegio, tener 4 años, usted sabe, para seguir uno ahí. Ahora estoy en su congregación, donde me siento muy contento, gracias a mi Creador, el Señor, Dios los bendiga, y muchas gracias por haber aceptado un tico que todavía no me conoce. Gracias, hermanos, muchas gracias, estoy con todos. Dios los bendiga.
Hermano Raúl, pase al frente. Pastor Edgar, vamos a orar por nuestro hermano Edgar, por nuestro hermano José, perdón.
Wow, 3.
Y va justo con el mensaje de hoy día, ¿no? Envíame a mí.
Hola, pastor.
Padre Santo, Padre Bueno, Señor, damos tantas gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano, Señor José, Padre. Damos gracias por este testimonio, Señor, porque esto es un testimonio que demuestra que tú salvas, que tú rescatas, Señor, que tú das nueva vida, Señor amado. Que tú sigues escribiendo nombres en el libro de la vida, gracias, Señor. Damos gracias por José, Señor, que él pueda, Señor, desarrollar, Señor, más su conocimiento en este lugar, Señor amado, Señor, y también servir en este lugar, Señor. Que el talento que le has dado, el ministerio que le has dado, Señor, él lo pueda desempeñar, Señor. Damos gracias por su vida, por la vida de su esposa, por la vida de sus hijos, Señor, de sus nietos, Señor, de toda, Señor, la familia de nuestro hermano. Te damos gracias por él. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y lo recibimos en este lugar. Amén. Señor, para la gloria tuya, Señor. Amén.
Amén.
Gracias, bro. Dios te bendiga. Ah, no. No. Lo pasé fácil.
Buenos días, que el Señor les bendiga. Así con ese entusiasmo que tenemos, vamos a orar por las ofrendas en esta mañana. Padre que estás en los cielos, Señor, agradecido contigo por lo maravilloso que tú eres, Señor, con nuestras vidas. Te Te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor. Te damos gracias por la provisión, Señor, que tú nos das, Señor amado. En esta hora oramos por estas ofrendas, Señor, que las presentamos a ti. Bendice al dador alegre. De igual manera, Señor, bendice al que no tiene, Señor, seas tú proveyendo, Padre amado. Oramos a ti en tu nombre, Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos. Continuamos con los anuncios este día. El Ministerio de Damas hace una cordial invitación el sábado 30 de septiembre a las 4 p.m. Están todas invitadas. Si usted tiene una amiga, puede traerla también. De igual manera, ese mismo día, sábado 30 a las 4 p.m., los caballeros también tienen su reunión. Si usted necesita más información en cuanto a la reunión de caballeros, pueden comunicarse con hermano Fidel Villacorta. Información de su auto. En su boletín aparece este pequeño volante donde están solicitando la información de su auto. Por favor, si usted tiene su auto que lo parquea allí, necesitan de esta información y se la pueden entregar a nuestra hermana Nancy o hacérsela llegar por correo electrónico a Carol Luque. Ahí aparece el correo en el boletín. Aviso para el uso del estacionamiento de la iglesia. Ellos están solicitando que por favor no estacionen en el carril central del estacionamiento, ya que esto es tiene que quedar libre para ya sea cualquier emergencia que se pueda dar. Conferencia de misiones y cena internacional. Eso inicia el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre. Ustedes saben que para ese evento de la cena internacional todos tienen que venir con su traje típico y todo eso. Entonces, tienen la información en su boletín. Audición de niños de otoño. Eso, si ustedes necesitan más información, pueden verlo en su boletín. Eso es el 16 de septiembre. De 10 a.m. a 12 p.m. El costo de audición de $15. El curso es de 10 semanas, sábados 23 de septiembre, 18 de noviembre. Costo del curso $150. La audición y las clases serán en la iglesia. Ustedes tienen este pequeño también volante, tienen más información ahí. Creo que estos son todos los anuncios para este día y colaborando con la limpieza de nuestro templo, no olviden llevarse su boletín, por favor. Que el Señor les bendiga y bendecida semana.
Nos ponemos de pie para despedirnos. Amén. Con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la comunión de tu Santo Espíritu, nos despedimos de este lugar, Señor, más no de tu presencia. Gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres. Bendice a tu pueblo, cuídanos, guíanos, y todas las cosas que hagamos y digamos, que la gloria y la honra sean exclusivamente para ti. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.